en Es Radio. Estamos solos, eso espero que estéis ahí escuchándome, no sé si en directo o a través del podcast, del Spotify, del iVoox, del Google, no sé cuántos, de todos los sitios en los que nos puedes escuchar a la hora que quieras. Y tampoco estamos en la madrugada, por lo menos en directo, porque son las 10 y 5, las 9 y 5 en Canarias. Pero la sintonía que buscamos para los catedráticos, la verdad es que en el anochecer pega todavía más, ¿eh? Todavía más. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya era hora que pusieras un programa de filosofía a estas horas.
Qué alegría escucharte con esa fuerza, Agapito.
Sí.
José Luis García, buenas noches.
Buenas noches, Víctor, ¿qué tal estás?
Eso te pregunto yo a ti, ¿qué tal estás, García?
Bien, aquí, esperando que pasen los días y a ver si llega algo, una noticia buena y divertida.
Esperando a volver a vernos, ¿verdad, amigo?
No, claro, esperando vernos y bien, en condiciones, darnos abrazos y esas cosas que ahora parecen tan lejanas.
Joder, imagínate haber sacado un libro. Y antes las presentaciones que hacíamos. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter. Muy buenas noches, García, Capito.
Hola.
¿Os habéis enterado que
Albiac
acaba de publicar un libro?
Siempre.
Son vicios.
Ya lo tenía.
Vicios que tiene uno.
Oye, Agapito, ¿y cómo lo has conseguido tú? A Gabriel, que todavía no me ha llegado.
No te ha llegado todavía. El editor me ha dicho que te lo mandaba inmediatamente, o sea que tiene que llegarte de un momento a otro.
Oye, ¿y de qué es el libro? Avánzanos algo.
Pues el libro se llama Diccionario de Adioses y es a través de 11 voces una despedida a lo que han sido los grandes tópicos discursivos del siglo XX. De algún modo, el intento de hacer un balance de lo que ha sido la vida intelectual de mi generación y de saber cuáles de esas cosas han periclitado, de cuáles de ellas hemos tenido que liberarnos más o menos dolorosamente.
Uy, esto de Diccionario de Adioses es un título que a García seguro que le chifla, ¿eh?
Sí, muy bien. Aparte, yo sí te he leído hoy lunes la columna que ha sacado en ABC, estupenda como todas las tuyas, pero el libro, yo tampoco he recibido ningún libro, no tenía ni idea de que habías sacado...
El problema, querido García, es que sigues siendo la persona más ilocalizable del país, con lo cual mi editor no sabe dónde mandarte el libro, así que tú me mandas un correíto para que yo se lo rebote a él.
No te puedo mandar correo, pero porque tampoco tengo para mandarte un correo, salvo el de Miguel Strogoff, que era el correo del zar.
Y el Pony Express también.
Lo que vas a hacer es dejar un ejemplar en la radio a mi nombre.
Pues es lo suyo.
Espero ya ir y en un par de semanas cogerlo, porque ya tengo ganas de veros a vosotros y a todo el mundo. Y es que no lo sé, porque produce... Ya no se sabe lo que produce mayor impacto, si una especie de vacío, como donde estoy yo, que casi ya no hay gente, no hay nada, entonces te produce una sensación tremenda, o esa especie de oleadas que vemos en las playas y en las fiestas y eso, como si fuera San Fermín, que te deja también perplejo. Entonces yo estoy en una situación un poco...
Tienes toda la razón, García. Es esa doble perplejidad, yo creo, la que nos tiene a todos. Yo estoy en estos momentos con una especie de como flotando, en una sensación de sinsentido completo. Porque es eso, por un lado, nos movemos en un horizonte cerrado. Bueno, mi horizonte es óptimo, es el de una biblioteca estupenda en la que dispongo prácticamente de todo. Pero en la perspectiva de que no tienes perspectiva ninguna. Y cuando de pronto sales a dar un paseo, yo te lo digo sinceramente, el sábado, atravesando la Puerta del Sol, yo sentí verdadera angustia. No podía producirse un apelotonamiento como el que había en ese momento en la Puerta del Sol.
Sí, sí, sí.
Agapito,
bueno, cuando
has
dicho lo de horizonte, me he acordado de eso que llaman horizonte de sucesos, lo de los agujeros negros. Y entonces estamos un poco en un agujero negro. Vamos a ver si ya salimos y se empieza a ver un poco de luz al final, ¿no? Porque eso es el horizonte de sucesos, que está muy bien puesto. Eso es lo que hay antes del agujero negro y a partir de ahí ya no se sabe lo que hay. Bueno, pues ahora tampoco tenemos muy claro lo que hay, ni cuándo vamos a salir, ni nada.
Agapito.
Sí,
os noto melancólicos. Entonces hay que salir de esta cosa. Hay que tener, como dice mi amigo y vuestro amigo también, Gonzalo García Pelayo, nostalgia del futuro. Yo estoy aquí al lado de la Puerta del Sol. Está toda la calle Montera, la red de San Luis, está llena, la gente con mascarillas, etcétera. Tú échale valor, Garci, hombre, échale valor. Vente por aquí al Retiro, tú tranquilo. Si lo que tenga que pasar, va a pasar. Yo hoy lunes,
que ha comenzado este programa tan interesante
que ha montado aquí Dieter, que lo ha editorializado estupendamente. Yo esperaba que hicieras una editorial, Dieter, joder, pero nos lo has dejado a nosotros. Los lunes es el día mejor de la semana para una tertulia de estas de filosofía. No hay teatro. Apenas abren cines. Los museos también cierran. Casi todo está cerrado los lunes. O sea, es el mejor día para filosofar, para pensar. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues en las condiciones que estamos, yo he paseado hoy por la Puerta del Sol, iba por ahí por donde está los políticos, ahí donde estaba antes la Dirección General de Seguridad, donde está la Comunidad de Madrid, y debían de tener reunión todos los de Castilla-León, Castilla-La Mancha, y estaba todo uno lleno de unos cochazos enormes. Y coño, qué asqueroso de estos políticos. Entonces, lo primero, vamos a meternos con los políticos, con todos, sin ninguna distinción, es decir, con todos, porque todos lo han hecho muy mal, muy mal. Entonces, lo primero, meterse con los políticos. Yo lo primero, me meto ahora, qué cochazos, o sea, a las 8 de la tarde había unos cochazos ahí detrás, ahí en la calle La Paz y todo esto, que lo ocupan todo. A mí me quitaron hasta mis aparcamientos al lado de mi casa cuando yo vivía en Mallorca. Entonces, primero vamos a meternos con los políticos y a decir que tenemos los peores políticos de Europa, yo diría del mundo. Eso es lo primero. O sea, que para que no nos asusten más, porque nos tienen aconjonados a todos, ¿no? Entonces, vamos a meternos con ellos, vamos a sacarlos. Y luego después, como hacemos filosofía, la filosofía es eso, el búho de Minerva que levanta su vuelo al atardecer. Esto es la noche. Pues levantemos hasta de muchas cosas. Yo he pasado por la Plaza de Callao hace un rato. Y ahí está el cartel ese todavía de la película esa de Patria, no sé qué, eso qué coño van a sacar. Pero vamos a ver, vamos a ver la batalla cultural. ¿Qué es eso de la batalla cultural? ¿Qué significa la novela Patria? Es una novela horrible. Y lo han resumido muy bien estos tíos que han hecho el resumen. Han hecho un resumen magnífico, magnífico de la novela esa. Entonces, todo eso que ha dicho esa... ¿Perdón?
Te estamos escuchando, Agapito.
Ah, me estáis escuchando. Es que se me había ido la voz.
Exactamente.
Creo que la película esta, que la serie esta, donde el autor de la novela, Patria, no ha desmentido mucho. No le gusta mucho el cartelito, pero no. El cartelito que han hecho estos tíos que han hecho esa serie resume muy bien el libro. Claro que lo resume muy bien. Y lo blanquea muy bien. Entonces, levantemos acta de que estos tíos, los terroristas, estos que están blanqueando los políticos, todos los políticos, pues han puesto un producto cultural al alcance de todo el mundo para seguir blanqueando a ETA. Entonces, Patria, cuando yo le pregunto a alguien que ha leído esa novela, le digo, oye, ¿de qué patria habla? Y nadie sabe decirme de qué patria habla. Cuando le pregunto, oye, ¿y dónde está ahí? ¿Se ve lo de ETA? Y dice, bueno, sufrían unos y otros, pero ¿dónde está eso? Hay un libro que tú, cuando lo presentaste, querido Dieter, te gustó esa parte de ese libro muchísimo, el libro de Jorge Casesmeiro, conmigo, y a ti te gustó la parte del el apartado terrorista, ¿no?
Sí,
que
sí.
Hablamos de ETA y de las víctimas del terrorismo.
Estaba muy, muy bien traído.
Y efectivamente, ahí hablamos también de esa novela Patria, que me pregunta Jorge, ¿has leído esta novela? He dicho, no lo he leído. Y no la he leído, ¿sabes por qué? Porque me ha dicho mi amigo Salvador Ullayar que le mataron a su padre cuando él tenía 13 años delante de él, cerrajaron no sé cuántos tiros. No quiero leer esa novela porque no quiero sufrir. Y además, porque esa novela, ha dicho el autor, que se centra en los personajes, es subjetiva. Vamos a ver. Esta novela, sobrevalorada por encima de muchas otras, es una novela vulgar. Y que los resúmenes que han hecho, estos tíos que han hecho esta serie, han hecho un resumen perfecto. Son dos equiparables. O sea, por un lado están las víctimas y por otro lado los terroristas, y se les equipara, y lo han resumido muy bien. Pronto saldrá un trabajo de este amigo mío que hizo ese libro, Jorge Casesmeiro, sobre esa novela y sobre lo que significa eso. Y yo creo que esto sí que es grave. La batalla cultural, claro que tengamos que darla. No hay que decir
Oiga, venga usted y desmienta. Tú lo hiciste muy bien el martes pasado, querido Dieter, cuando llamaste al autor que vive en un pueblo de Alemania, en Frankfurt, pueblo de 1 millón de personas, y le dijiste, diga usted, diga algo. No, no, ya he dicho suficiente, yo no estoy de acuerdo, aunque luego la serie recoge bien. Ay, amigo, todo lo que se ha hecho sobre ETA, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho literariamente, artísticamente, excepto algunas películas muy bien hechas de un amigo nuestro, todo lo que se ha hecho sobre el País Vasco deja a la literatura española muy por debajo. O sea, es una literatura exhausta, una literatura que no vale para nada. Y el cine lo mismo, porque si recordamos ahora aquella peliculita, esa que hizo Medel, ¿os acordáis? La pelota vasca. Ya no se acuerda nadie de esa película donde se blanqueaba también a ETA. Eso ya ha quedado viejo, anacrónico, es terrible. Por tanto, vemos la batalla cultural. La batalla cultural es esta, que ha habido un terrorismo en España que ha matado a muchas personas, a muchísimos, más de 1,000, y tenemos que seguir reivindicando la memoria de las víctimas. Y tenemos que reconocer, los intelectuales, los filósofos, los artistas, etcétera, que no hemos sido capaces todavía de pensar lo que ha sucedido en el País Vasco. En el País Vasco y, por supuesto, en Navarra. Por lo tanto, yo soy de los que se apuntan y dice, Patria ha sido muy bien resumida por los tíos que han hecho esa serie de 8 películas que van a poner. Es un buen resumen. Es un buen resumen. Esa es una película, es una novela de equidistancia. Es una película donde no se ha denunciado el terrorismo de ETA. Es una película que mucha gente ahora, mucha gente de la que ha leído esa novela, cuando vea esa serie dirá, coño, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? Sí, ha sido una novela muy sobrevalorada, muy premiada, muy políticamente correcta, y creo que los que han hecho la serie han hecho un buen resumen de esa novela.
Alía Garci, ¿qué os parece?
No sé, yo no he leído la novela. Cuando salió, a mí me gustó mucho, me pareció una novela que yo leí, en estado continuo de estar pegado. Esas cosas cuando lees un libro que te gusta, y me pareció la parte cotidiana que tenía, no sé, que a mí me pareció muy bien. Lo que no me parece bien es el cartel de la serie, porque evidentemente ahí está claro, en la parte de la derecha donde están esos, en teoría, policías con corbata y como fumando, esas cosas, y el otro atrás, pero es que yo creo que hasta mide más en centímetros que la parte de la izquierda donde está esta señora con el marido que le acaban de volar la cabeza. Eso es una operación de marketing de una empresa que se ha cargado lo que el viento se llevó, que también es curioso, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Sí, claro. Entonces, yo no lo sé, yo no he visto la serie, por supuesto, no tengo ni idea. Cuando la vea, pues hablaremos, no sé cómo será, pero insisto, a mí el libro me pareció un buen libro.
A mí me pasó un poco lo de Garci, pero ampliado. No leí la novela en su momento, y naturalmente no he visto la serie. Por lo demás no podré verla porque yo no estoy suscrito a eso. Lo único que puedo opinar es del cartel. La verdad es que el cartel es de un mal gusto verdaderamente obsceno.
Pues fijaos, hablando de dar la guerra cultural y la batalla de cómo se puede cambiar la historia, en pocos medios de comunicación han tratado con, yo creo que el interés que tiene, lo que ha pasado con esa juez estrambótica argentina que, con la ayuda de la nueva fiscal general española y el siempre presente Baltasar Garzón, ha llevado a Rodolfo Martín Villa a declarar por el genocidio de la transición española. Y
perdóname, Dieter, porque ¿sí? Yo ahí sí tengo una opinión muy definida. Yo creo que ahí la mayor crítica, la persona que debe recibir la mayor crítica, es Martín Villa por haberse plegado a declarar ante esa fiscal.
Sí.
Es impresentable, completamente obsceno que una fiscal argentina se permita abrir un procedimiento acerca de lo sucedido en la transición española. Y te, en primer lugar, porque no hay ninguna superioridad de la jurisdicción argentina, no hay jurisdicción argentina sobre España. Que la fiscal general española haya permitido eso, me parece que entra dentro de lo normal, porque de todas las inmoralidades judiciales, y ha habido muchas, que he conocido en este país desde el inicio de la transición, la más horrible, la más verdaderamente vulgar, impresentable, ha sido el hecho de que una señora salga del Ministerio de Justicia para entrar directamente en la Fiscalía y además arrastrando aquella reunión con Villarejo que quedó grabada y que todos conocemos. Eso yo doy por completamente normal que la señora fiscal general esté contentísima de haber hecho eso. Lo que yo pienso, sin embargo, es que las personas que hayan sido llamadas por esa fiscal completamente ilegítima argentina operando en España, las personas que hayan sido llamadas, me parece absolutamente demencial que hayan aceptado el llamamiento y se hayan presentado a declarar, y en particular el caso de Martín Villa. Vamos a ver, yo que sí viví la transición, yo tenía 25 cuando murió Franco y estaba en ese momento, pues cuando murió Franco estaba militando en el Partido Comunista de España. Salí de ahí un par de años después, ya con, en el momento en que se iba a legalizar el partido. Quiero decir que viví todo el proceso de las barbaridades, de los choques, de los enfrentamientos con la policía que se produjeron en ese lugar y de las muertes absolutamente injustificadas que se produjeron en ese momento. Pero eso no me convierte en un analfabeto, ni me lleva a ignorar el significado del diccionario. En España no ha habido un genocidio. Si se llama genocidio a la transición española, entonces el concepto de genocidio pierde cualquier significado. Porque naturalmente, matar injustamente, asesinar, si se quiere, a una serie de personas, no es en sí mismo un genocidio. Y en segundo lugar, alguien que ha sido ministro en España, alguien que ha ocupado una posición política relevante, es de una cobardía absolutamente indigna que se haya presentado ante una fiscal argentina para dar cuenta de eso. Si hay algún delito que haya que reclamar, y yo creo que no, en estas alturas no lo hay, habría tenido que ser por parte de un juez español. Nunca.
Yo como tú, Gabriel, yo estaba, claro, naturalmente, hasta saco en la película Asignatura Pendiente, sale lo de Vitoria, o sea, que lo saco. Pero que se diga que en el año 1976 en España hubo un genocidio, una jueza argentina dice, oye, habría que mirar un poquito abajo en el Río de la Plata, ahí sí que hay cadáveres metidos, pero a centenares, ¿eh? Y eso, ¿qué pasa? Es como si llegara alguien de España a meter las narices ahora de repente en Argentina. Pero como tú bien dices, aparte que tenía el apoyo de todos los expresidentes de España vivos, y no tenía que haber ido, y sobre todo la fiscal general del Estado nuestro de España no tenía que haber permitido eso y haberle dicho oiga a esta chica de Buenos Aires, pero usted qué se ha creído, que esto, que creyó usted que era la transición. Pero claro, amigo, es que como ya empezamos, como dice muy bien Agapito, a no entender a los políticos, porque esto sí que es una cosa de políticos, ¿no? La gestión de la fiscal general, pues ya me dirás, te quedas a cuadros. Pero vamos, como dice Gabriel, que no hubo en el año 1976 en España ningún genocidio, ni en ningún otro año, o sea, por cierto, ahora.
Sí, lo que más me interesa de esta historia, poco tengo que añadir a lo que habéis dicho, o también dicho, pero sí tengo que añadir, añadiría una cosita sola, y creo que puede aportar algo, ¿no? Esto es un apaño, entre un exministro, en fin, Martín Villa, y que ha estado en todas partes. Este es un hombre, pues todos sabemos de dónde viene, del SEU, etcétera. Pero debo reconocer que es un montaje, como diría Garci, ¿no? Que es la búsqueda del equilibrio y del ritmo, ¿no? En la última escritura de una película, ¿no? Dices tú eso, Garci. Pues esto es un montaje que está muy bien hecho. En estos momentos donde una fiscal general del Estado permite una barbaridad, ya haya habido una sobre esto todos los juristas, cualquier jurista del frente, pues ha dicho, pues ha sentado doctrina, ya esto no, cómo va a meterse en esta jurisdicción una señora argentina, no sé qué es esto, hombre, por Dios, esto ya está en el discurso más antiguo de los griegos, es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, yo creo que sí, el montaje es que Martín Villa, como dice Gabriel, se preste a este juego, se preste a este montaje. Aquí es donde a mí no me quedan claras algunas cosas. No tanto que los expresidentes, etcétera, hagan una declaración a favor de este y tal, sino por qué este hombre se presta a esta historia. Claro, esto es prestarse a un montaje. Este hombre que se montó cuando en un coche oficial, como suelen decir, cuando tenía pantalones cortos y no se ha bajado del coche oficial. Esto sí es un montaje que obedece ahora mismo a un problema o a una situación política que vive España, muy grave, una situación donde, en fin, casi lo mejor que podríamos hacer todos es pues ni salir, irnos a nuestra casa o marcharnos de aquí, de cualquier sitio, de un país extraño, un país raro, un país enloquecido, un país donde la derecha no existe, la izquierda... yo creo que aquí sí hay un montaje, y estos personajes, este Martín Villa, es un protagonista de la transición, con sus luces, con sus sombras, yo creo que con más luces que sombras, pero ahora en este momento sí habría que analizar las sombras. Esto es un montaje, y es lo más difícil de escribir en una película, ¿eh? Es decir, se puede filmar, pero creo que se puede hacer un guión, pero aquí hay un montaje, y este participa en ese montaje, es decir, este hombre se deja llevar por los que han montado esta gran comedia, donde está la fiscal general del Estado, y todos los días pues se nos repite hasta la saciedad, la gente que sabe de esto, pues que es un rollo que tienen montado, un ex magistrado con la fiscal, y aquí hay un montaje, y hay una pieza que yo no, perdonadme, yo no logro ver este engranaje, pero desde luego que sí, este hombre, Martín Villa, que no es ningún imbécil, o sea, es un político avezado, un tipo que lleva, pues en fin, nadie va a decir, ¿y este hombre por qué se presta eso? Si se presta algo, yo, permitirme, tendré que utilizar, pues lo que utiliza siempre la filosofía, sobre todo a partir del 19, la sospecha. Yo sospecho algo. ¿Qué es eso? Pues de entrada, es decir, ¿por qué este hombre va a...? ¿Por qué pone...? Porque cuando va a declarar está poniendo a todos los españoles a los pies de los caballos, es decir, está poniendo a todos los que hicimos la transición, a todos los que hemos tragado con eso, con la transición que tragamos. Yo fui muy crítico con la transición y luego tuve que aceptar que era una cosa maravillosa, y hemos ido cambiando. ¿Por qué este hombre se presta a este montaje? A que venga un país, Argentina, podría ser otro, pero venga Argentina, es que es terrible, ¿no? Que venga a evaluar a los españoles que no tenemos capacidad de reflexión sobre nuestra transición. Esto es gravísimo, esto es una cosa muy grave. Entonces, quien se presta a este montaje, hay que ponerlo, hay que ponerle una señal de sospechoso. Algo raro hay detrás de todo esto. No sé, yo no lo sé, pero algo raro hay.
Os he sacado este asunto porque ahora mismo en Libertad Digital uno de los personajes que ha citado Agapito, aunque sin decir el nombre, es el protagonista de la noticia de apertura. Enseguida os cuento la noticia y por qué Baltasar Garzón abre ahora mismo la portada de Libertad Digital.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Es Radio. Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el octavo seminario económico. En directo, jueves 17 de septiembre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
De la noche, las 9:31 en Canarias. Saben que yo elogio la selección musical que nos hace Isabel Vizcaíno, pero en este caso, que estemos escuchando esta joya, se lo debemos a Gabriel Albiach.
¿Y qué lección, Dieter, la de Händel? Deja la espina, coge la rosa. No te empeñes en buscar continuamente tu dolor. El dolor está ahí, pero hay que intentar coger la rosa. Y esta locura de tratar de volver sobre tragedias nacionales, porque vamos a ver, lo que sucedió en los Sanfermines de la Transición fue una tragedia, pero llamarle una tragedia un genocidio es obsceno, es una canallada.
Mira, decía Agapito, hay algo que no me encaja a mí en todo esto, qué raro. Bueno, pues Miguel Ángel Pérez, que es el periodista que más está siguiendo este asunto, fue el que desveló que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejó en agosto, sin efecto, una orden de la Fiscalía del año 2016 en la que le decía que, mira, Argentina, ni tú juez ni tú fiscal podéis investigar posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados, ya que, y abro comillas, los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la Argentina. Bueno, pues ahora mismo en Libertad Digital abrimos con una noticia de Miguel Ángel Pérez que se titula así: Garzón rechazó. Bueno, dice Miguel Ángel Pérez que Garzón sería la mano que está meciendo la cuna de todo este asunto, que a lo mejor eso ayuda a Agapito a encajar piezas de algún puzzle. Pero el titular de la noticia de ahora mismo es: Garzón rechazó una querella por la matanza de Paracuellos contra Carrillo por abuso del derecho a la jurisdicción cuando era juez.
Y déjame que te diga, Dieter, que yo que detesto la función moral que ha jugado el juez Garzón en la descomposición del aparato judicial español en la época en que estaba, en que era juez, y que me parece realmente uno de los jueces más detestables que han pasado por el mundo judicial español. Debo decir que en este caso tenía toda la razón. La matanza de Paracuellos estaba acogida a la amnistía que se produjo en el momento de la transición, y buscar reabrirla por la vía del genocidio era un disparate. Una matanza no es un genocidio. Un genocidio está muy claramente definido en el momento en el que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se fija esa categoría que no había jugado ningún papel jurídico hasta ese momento.
Mira, os leo estos dos párrafos de la noticia de Miguel Ángel y ya lo comentáis vosotros. Dice: según afirmaba Baltasar Garzón en su auto de archivo cuando era juez, abro comillas, los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma, y concluí asegurando que quedaba en tela de juicio la deontología profesional de quien a tan a la ligera se toman las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Después de que Garzón, como juez, rechazara la querella contra Carrillo, en el año 2006, Garzón sí se declaró competente para investigar los supuestos crímenes del franquismo e inició una causa general con este asunto que le llevó a ser juzgado en el Supremo. Ahora, Garzón, que no lo consiguió él mismo desde la audiencia, parece que lo está tratando de conseguir a través de esa jueza argentina. ¿Qué os parece?
Que no se pueden confundir así las categorías. Vamos a ver, yo personalmente soy hijo de un condenado a muerte que no fue fusilado pues por puro milagro, pero un republicano condenado a muerte que era mi padre. Y naturalmente que montones de republicanos españoles fueron fusilados de un modo miserable, del mismo modo que efectivamente en el campo republicano se fusiló miserablemente a ciudadanos que no tenían responsabilidad ninguna. Ahora bien, llamar a eso un genocidio, tanto por un lado como por otro, es un disparate. Una matanza no es un genocidio, es una cosa distinta.
Independientemente de las palabras, aquí hay un problema de carácter político y otro de carácter jurídico. Los políticos españoles son muy hábiles a la hora de mezclar pues lo que es el derecho con lo que es la política. Esto ha sido una práctica común desde la transición, especialmente cuando Felipe González accede al poder en 1982. De hecho, toda la corrupción que tiene España y pues funciona como un metasistema. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, este corrupto, bueno, que lo dirima la justicia. Esto ahora lo estamos viendo con esta gente que ha entrado ahora en el poder, con los de Podemos, que habéis visto que todo lo judicializa, todo lo juridifica. Es decir, es algo terrible. Ya si la vida social está judicializada, juridificada, o llamarle como el alemán Ferrer, como dicen los alemanes, pues estos han llegado al poder y dicen, bueno, nosotros, pues llevarlo a la justicia, a ver si nos sacáis algo. Bueno, lo primero que quiero decir con esto es que los políticos, todos los políticos, todos los partidos políticos, al judicializar la vida política, al no separar claramente lo que es la política de lo que es la justicia, pues claro, esto sirve para que después gente que conoce el derecho o que conoce la utilización torticera del derecho, lo que llamaban una corriente marxista que hubo en Italia, el uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho no es ni más ni menos cómo utilizo yo el derecho para llegar al poder de modo totalitario. Entonces, esto es lo primero que tenemos que denunciar. Y claro, ante gente como esta, pues este juez, que es juez que tú has nombrado, pues lo primero que tendría que haber es una reacción de todos los partidos políticos, no solamente de un partido, de dos, de todos los partidos políticos. Pero eso, por desgracia, en España no existe. No existe porque no existe la política. Aquí solo existe la propaganda. La propaganda es lo único que hay. Es decir, naturalmente, en el partido instalado en el poder, en la coalición instalada en el poder, es puramente propagandística. Es decir, este señor que sale todos los días en televisión, que sale, que se someta a unas preguntas abiertas con periodistas, no, o que vaya, que salga a la calle, a un debate público, no, tiene que ser en un sitio cerrado, en la Casa de América, en un estudio de televisión. Vamos a ver qué pasa cuando esta gente salga a la calle, porque este país está bastante cabreado, bastante enfadado. Tampoco espero yo demasiado del país, pero en todo caso, lo que sí deberíamos ser muy riguroso, en la medida que esto sirva para algo, en separar el derecho de la política. Y los periodistas en esto tendrían que hacer una labor, como lo hace Miguel Ángel y como lo hacen muchos otros periodistas, una labor pedagógica. No se puede judicializar la vida política. Del mismo modo que, pues como decía hace un segundo, hace unos minutos, Gabriel, oiga, mire usted, que no te confunda usted los términos, porque no es lo mismo una matanza que un genocidio. Es decir, que el genocidio surge cuando aparecen unos fenómenos, cuando aparece la experiencia totalitaria en Europa, que es la experiencia comunista, la experiencia nacional socialista. Ahí empieza a aparecer una cosa que se llama genocidio, muy seriamente. Pero empecemos por aclarar los términos. O sea, la primera corrupción de todas las corrupciones en el mundo es la corrupción del lenguaje. Claro, cuando se confunde todo, y ahora usted me lleva a la justicia, a ver qué dice la justicia. Hombre, no, que usted tiene que dimitir, porque es un político. Y usted ha dicho que, en fin, que un partido que esté sujeto a una causa o que esté procesado tiene que dimitir. Ya, ojo, no olvidemos una cosa, el actual gobierno está en el poder solo y exclusivamente con una doctrina, con un principio, y es, oiga, hubo que hacerle una moción de censura y echarlo al Partido Popular porque se suponía que el partido estaba procesado. Oiga, y usted ahora, usted también procesado, ¿por qué no se lo aplica? ¿Y esto por qué no se dice? ¿No? Entonces, yo creo que es importante, muy importante, perdonar que sea tan reiterativo en esto, en que hagamos una labor pedagógica, que una cosa es la política y otra cosa es la justicia. Ahora, cuando los tipos estos, los políticos utilizan la justicia, o sea, están identificando el poder con la justicia, pues ha desaparecido pues el sistema democrático. Y si a eso le unimos, que esta gente sigue identificando, lo que dice el poder, eso es el derecho. Entonces esta señora, la fiscal general del Estado, dice, pues bueno, pues que podemos, ¿por qué no van a entrar aquí? Y había una norma anterior de otra fiscal que decía que no se podía, pues no vale para nada. Aquí yo tengo ejemplos, bueno, yo mismo los he sufrido, lo sufro, es decir, un ministro da una orden, un edicto y tal, y luego viene un director general y dice, esto no vale para nada. Pero esto está sucediendo hoy en España, en los últimos años, es decir, hay agencias, hay una agencia, esa donde le llaman la ANECA, ya hablaremos un día de la ANECA, del Ministerio ese de Universidades, la ANECA, donde hay unas comisiones donde a la gente no se la evalúa si ha escrito un libro, no, es... ¿Usted por qué no le hacen a usted, no le dan la categoría que pide? Pues porque no me da la gana. Ah, ¿y a otros por qué se lo dan? Pues porque quiere la señora directora de la ANECA. Ahora hay una directora. Muy interesante todo esto, ¿no? Quiero decir con esto que sí en España, y este es el problema, y por eso vivimos en un régimen semi-dictatorial, no hay separación entre el ámbito del derecho y el ámbito de la política, y tampoco del ámbito del saber. Todo se identifica. Unas cosas son iguales a las otras. Es decir, y ahora, lo estamos viendo ahora, cuando tenemos que inaugurar un nuevo curso, y la gente dice, bueno, viene el presidente del gobierno y dice, bueno, esto de la pandemia, yo no quiero hacer nada, que lo hagan las comunidades autónomas. Ya, mire usted, que dice que no quiere gobernar, que no quiere el poder. ¿Esto qué es? ¿Y cómo contestan los de las comunidades autónomas, estos los presidentes y toda esta gente, cómo contestan? No contesta nadie. No hay criterios claros, distintos. No hay un político que diga algo normal, elemental. Usted es presidente del gobierno y tiene que ejercer como presidente del gobierno. Usted no puede decir que hace dejación de sus funciones. Esto es mentira.
Decías, Agapito, separar la política de la justicia. Ahora os cuento, me acaba de llegar la portada de ABC y me parece que mañana va a estar... más mezclado que nunca lo de la política y la justicia. Pero, García, no sé si quiere rematar este asunto.
No, yo lo que estaba pensando cuando os oigo hablar, y sois tres personas muy inteligentes, es cómo nos ha contaminado la política. Nosotros teníamos que estar hablando de Händel, de Nietzsche, de Ortega, teníamos que estar hablando de Teilhard de Chardin, y teníamos que hablar de esa filosofía que nos gusta, que es, ¿cómo te diría yo?, enseñar divirtiéndote, que era la máxima que creo que tenía el gran Horacio. Y en cambio estamos otra vez metidos, decía al principio Agapito, nuestros políticos, ¿no? Y estamos hablando de nuestros políticos. Y entonces nos llevan al huerto. Y yo creo que esto es terrible, porque nosotros teníamos que estar un poco ya por encima de esto, porque este era un problema de los políticos. Esto parece ya como una tertulia de esas en donde se habla, ¿no? Esto era, tenemos que olvidarnos y que no nos contamine la política, sino que nosotros hablemos de esos que venimos hablando, de esos señores fantásticos cuyo pensamiento nos han hecho evolucionar, nos han hecho felices, nos han ensanchado. Y en cambio estamos hablando más o menos ya como va a dar todo el mundo, lo que van a poner mañana los periódicos, pero yo creo que tendríamos que buscar más ánimo en lo nuestro, en eso, en hablar de gente, de filósofos, de gente maravillosa que nos ha enseñado, insisto, nos ha instruido divirtiéndonos, ha enseñado pasándolo bien, con entusiasmo, pero bueno, no lo sé, yo es que... me parece que esto de la política, además nosotros no vamos a poder arreglar absolutamente nada. Decías, claro, ¿cómo vas a estar con un espíritu tan festivo, tan alegre? Aparte, claro, que es lo del confinamiento, pero que tenemos, porque estamos confinados, se diga lo que se diga, pero claro, tampoco está el patio alegre, divertido. Es un país, el otro día leí que ha sacado un libro el presidente de Cantabria que dice, no nos queremos. Yo, coño, eso ya lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo, que no nos queremos. Y claro, pues entonces se ha unido eso, y es terrible, porque la situación es terrible, porque yo no la veo ninguna luz al agujero negro donde estamos.
¿Qué razón más grande tienes, José Luis? Porque realmente lo que más debemos detestar de esta banda de políticos es el tiempo que nos hacen perder hablando de ellos, que no son más que basura, que tienen un nivel neuronal absolutamente detestable, despreciable, y resulta que efectivamente, pudiendo hablar de Händel, o pudiendo hablar, que era lo que yo pensaba que íbamos a hablar hoy, uno de tus contertulios anteriores, querido Dieter, ha sacado un tema primordial, el del cinismo. Cada día me voy volviendo más cínico.
Ha dicho Pepe.
Y de algún modo, a esa fórmula ha dado nuestro amigo, y que yo creo que realmente es una fórmula importantísima, de algún modo parece como si se le diese un tono valorativo, un tono despreciativo. No, mire usted, el cinismo es históricamente el primer intento de mandar a hacer puñetas a la política. Mire usted, ¿que somos animales políticos? Pues no, prefiero ser un perro, que es lo que significa el término cínico.
Quinquinos,
prefiero ser
perro,
un perro es el antes que ser parte de su maldita zoología política.
Yo estoy de acuerdo con el cinismo. Creo que la mayor historia del cinismo que se ha hecho en Europa la ha escrito uno de los más grandes pensadores españoles, que además no sé por qué nadie lo lee, pero ha hecho la mayor historia del cinismo. Me refiero, vosotros lo conocéis, yo lo he citado muchas veces aquí, se llama don Marcelino Menéndez Pelayo. Es decir, el historiador más importante del cinismo es una forma de ser escéptico. O sea, yo soy muy escéptico pues de esas cosas que dice José Luis García, las que dices tú. Bueno, vamos a retirarnos de esa historia. Yo me he retirado. Yo ya casi no podemos hablar de política porque no te dejan ir a ningún sitio a hablar de política. Es decir, yo tengo esta tertulia que me da voz mi amigo Dieter y vosotros, y que la comparto y nada más.
Pues gracias, Agapito, que les den a todos.
Claro. Pero por eso vengo yo aquí a darles. Por eso vengo a darles la batalla cultural. Por eso vengo a decir que Patria es una basura. Por eso vengo a decirlo, porque es el único sitio que tengo. Y no voy a hacer, aquí no me voy a callar. Y han tragado con ese libro miles de personas. Una basura que estaba blanqueando a ETA. Pues claro que tengo que decirlo. Yo hoy venía aquí con un libro de un gran amigo mío, de un gran intelectual, de mi amigo Paco Sosa Wagner, que acaba de sacar un libro, Gracia y Desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico. Me hubiera gustado hablar de él. Es de lo que más me hubiera gustado, y de la figura que él analiza. Es decir, en tiempos de una figura, Maximilian Graf con Monguela. Me hubiera gustado hablar de esto, de Luis de Baviera y de su mujer, la bailarina Lola Montes. Claro que me hubiera gustado, pero tengo que aprovechar pues lo que tengo, lo que hay. Y lo que hay es un cartel enorme, coño, en la Plaza de Callao, donde se está blanqueando a ETA. Y se está blanqueando a ETA, y con ello se está blanqueando al gobierno actual de España, que quiere desaparecido, según ellos, la nación española. Pero quieren que funcione esto como un Estado federal cuando no hay federación.
Y yo, por eso, Benito, hubiera aprovechado tu referencia a Luis de Baviera para recordar a Luis Cernuda, que le dedica uno de los más bellos poemas de la lengua española en el siglo XX. Luis de Baviera, escúchalo en Green, que es una belleza.
Quiero aprovechar para que te pongas esta noche la película de Max Ophüls, Lola Montes.
Eso.
Voy a poner esta noche, para verla por segunda vez, una de las grandes producciones culturales que hay en este país. Pues la voy a aconsejar, lo cito por segunda vez esta noche. Gonzalo García Pelayo ha rodado una de las películas más bellas que se han hecho nunca, un homenaje a la copla. Copla se llama. Tenéis que ver esa película. Es la película barroca por excelencia y clásica por otro lado. Copla. No os olvidéis de esta película, y no os olvidéis de que es la vuelta al origen de lo que es el teatro, la tragedia. No dejéis de ver copla.
¿Pero dónde se ve, Agapito?
Claro, ¿dónde se ve?
El próximo día, por cierto, pon los tres puñales, pero en la versión buena, ¿eh?
No, pero ¿que dónde se ve?
¿Dónde vas a ver tú la película?
Y pones Gonzalo García Pelayo, copla, y te la bajas. Ya está, tan sencillo como eso.
¿Eso dónde? ¿En internet?
Ah, en internet, ya la he puesto en internet. Es una película.
Oye, Agapito, y ya de paso, la peli porno de García Pelayo, ¿dónde se ve?
Ah, también, esa también la podéis ver, esa ya la dejaré yo, la comentaremos el próximo día, no, dentro de dos semanas.
¿Cómo se llama? ¿Copla?
¿Cómo se llama esa?
Ir a ver copla,
luego antes de que es el peor. Mira, es el peor chiste que has hecho, García.
Oye, no, tiene... no dejes de ver tampoco Lola Montes, que es una joya.
Pero
Lola
¿dónde?
Pero, una joya de Max Ophuls.
Pero, García, ¿y es a dónde la ves? Que luego la gente me llama si a mí para preguntármelo.
Si no la tienes, tienes que comprarla. Se supone que puedes tenerla en un DVD o lo que sea.
Eso no, a lo mejor
es, es una maravilla.
Pero fíjate, Dieter, gracias a este programa yo me enteré, porque yo no sabía nada de eso, ya sabes que yo... no tener televisor, me enteré que a través, que por vía de ordenador, hay una cosa de estas que se llama Filmin, en la cual se pueden coger todos los clásicos. Muy probablemente esté también ahí Lola Montes.
Sí, y en el cine español lo de Flixolé, también de Cerezo, no sé si...
Ahí no sé si estará la de nuestro amigo García Pelayo, en lo de...
No,
Habrá que mirarlo.
Pues casi seguro, porque estaba, si tenía casi todo, García.
Sí.
No sé, pero Agapito dice que lo pone, que está por internet también. Lo digo porque aunque no os lo creáis, luego la gente llama aquí. Oye, ¿cómo se llama la película que ha recomendado Agapito de García Pelayo, copla? ¿Cuál es la que le ha recomendado García a Agapito?
Lola Montes.
Vamos a recordar la bibliografía fundamental de hoy. 1. El libro de Gabriel Aldiaz, El diccionario de adioses. 2. El libro de Agapito Maestre, Entre telas de España.
Y 3. Oye, somos de un objetivo que apabulla, ¿eh?
Claro. Bueno, no olvidemos tampoco ese libro que presentasteis de Jorge Casimiro, Razón en Vena.
Oye, ¿cuál es? Me pregunta Isaac Vizcaíno, ¿cuál es la versión buena de Tres Puñales?
Hombre, la que canta Poveda, la última. Date cuenta que eso es muy difícil. Nuestro amigo puso una versión que yo le puse buena, digna, maravillosa, pero las hay mucho mejores. Tres Puñales depende de quién la cante y cuándo la cante. Es la última que hizo Poveda y que cantó en el Real, ¿no? Esa es la mejor que tiene, ¿no?
He comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, para que me den la muerte. El primero, indiferencia. Sonrisa que va y que viene y que se adentra en la sangre. Como una rosa de nieve, tres puñales,
uno por cada catedrático. ¿Es esta la que querías, no, Agapito?
Sí, la del de acero.
Oye, ¿eso va con segundas?
Oye, qué bonito, es un puñal indiferencia, es bonito, ¿eh?
Sí, Garci, te propongo una cosa para darte en el gusto en el próximo programa del próximo lunes. Como espero que ya hayamos recibido el libro de Albiach, tú y yo, porque esto de el mercadeo de filósofos con información privilegiada es de un nepotismo que apesta... te propongo que hablemos el próximo lunes, así como para empezar, y luego vosotros hacéis lo que os dé la gana, del concepto adiós.
Adiós.
¿Adiós a qué o a quién?
Sí, lo que es el adiós, ¿no?
El adiós, un largo adiós, que diría el clásico.
Sí, pero eso es la muerte, the long goodbye, ¿no? Eso es el último adiós, claro.
Con el long adiós, goodbye.
Con la adiós, percha, adiós. Con la percha de...
Ese es un buen tema, el tema del adiós es un tema estupendo.
Sí, eso es, pero me lo tenéis que dejar ya para el próximo lunes, ¿eh? Sí, que ahora tenemos que decir...
Y adiós a la política también.
Exactamente.
Y luego, oye, aquí cada uno que diga lo que quiera, ¿eh?
Oye, por supuesto, el diccionario de adiós es parte del adiós a la política. pública. Justamente es el adiós a todos los grandes espacios discursivos ilusorios al cual nos aboca el fracaso político absoluto que ha sido nuestra vida.
Albiach, ¿me puedes repetir el título de tu libro que ya se puede comprar online en las librerías, por favor?
Diccionario de adioses.
El próximo lunes vamos a hacer un programa
Confluencias.
Filosofando sobre el adiós.
Pues filosofamos sobre el adiós.
Sí, señor.
Pues eso. Adiós, amigos. Un abrazo muy fuerte, Agapito, García, Albiach.
Hasta luego.
Oye, Agapito.
Dime.
Que no me ha quedado al final si te gustó Patria, que no me ha quedado claro. Un abrazo. Cal Plus para la people. Un poquito de aminoácidos, B3, B6, mundo natural y a pasar una noche relajadita. O por lo menos una noche después del primer palo, después de toda la programación de Ayanta. Coger el sueño, ¿cómo se puede coger el sueño después de una jornada tan intensa? Con
Mundo Natural.
Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por escuchar el radio. 11 años después, que hoy cumplimos 11 años. ¿Quién lo diría?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.